Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 18. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 18. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben?
Doing very well today, and very excited that we have a great guest. How about you, Mariel? Yeah. How are you?
I feel great, because today we have a very special guest, Fernando Vivieca, Caribbean Service at this. How are you doing, Fernando?
I'm pretty good. Excellent. This is has been a great day. A lot of challenges, as I love it.
Yes. Fernando, we always start with a special question from our production team. And we would like to know your favorite color. I can believe we are at 60 episodes to get to this.
Well, my favorite color, I can tell you, is purple. Don't ask me the reason. I really don't know. Since I was a child, I love a color. Because in the toys, in my closet, in anything I will paint and in the school, I love this color. Probably because when I went to the church with my grandmother, I see the priest with the purple bands. So I don't know, really. After, when I grew, I realized that it's mean like a power, ambition, and wisdom, and that whole thing. And I love that concept, but it doesn't have a specific relation between one and another. I love purple.
And from my end, I don't have a specific reason either. I just know that as far back as I can remember as a kid, I always loved blue. And everything around blue was always something that inspired me and made me feel happy. And so blue it is. How about you, Maria?
Blue is my favorite color too, but yes. Royal blue. I think everyone has already known because I wear a lot of clothes in that color. My computer protector is that color. I feel this color gives me energy.
That's great. So not only is it your favorite color, but it also gives you a little bit of a superpower. Love it.
Yes. Fernando, let's get into it. What is, okay, in your opinion, the most important components for success in customer service?
Time. This is the concept. Time and priority. Sense of urgency. It is basically the same thing, but I want to say the customer basically wants to feel that you are giving them the priority. It doesn't matter if they have a $3 million equipment or a $45 equipment. They need to understand that when they have a trouble and they call you, you assume that trouble as yourself, that they can call you at any time of the day and you will have an answer for there. Because our sector specifically is the medical field, and you don't know when a customer needed equipment to save a life or when a customer needed equipment to save the life of the business. You know, not only the patient, this is the first thing, but always they have budgets and they need to have their equipment running. They want to feel that you have the structure to answer at any time, to answer with priority, and you can, in the same time, you can provide that level of service. It is the same measure you will have your customer happy. You can talk about another thing like the price of the parts. You can talk about the time that the part arrived to the site. You can talk about the accuracy that your engineers or technicians have to work with that equipment. But the main and first thing they will consider is to fill your next or no nest close to them.
Time is so valuable in life that the more you use it, the less you have of it. And that's exactly how we need to look at it in service. It's got to be the primary driving force, particularly in the healthcare field that we are, because it can mean the difference between a saved life and one that is not. So I'm glad that your answer was so forward and so specific in to that matter. There are many ways to measure that and other aspects of what's valuable in service. But at the end of the day, if we get things done quickly, the better off we'll be.
And I want to add something. It's a concept for the life, talking about time. People say, if you care something about, you will take the time for that. For example, in the romantic relation, the people say, if you really like, if you really love that man or that woman, you will have the time for that. And then the customer feel just the same. They feel exactly the same. If you take the time for them, if you have priority for them, they will feel that you love them.
That's exactly it, because by spending time with somebody and taking time to do things right, you're showing exactly what you just said, the priority, the importance that that person has, because your time is limited and everybody's time is limited. So the more of that you're willing to put towards a specific person or objective, in this case service, the more people react positively.
Fernando, how the data analysis and information management impact the component?
Impact the component of the service business from two, we'll answer you from two sides. The first one is the part itself of the equipment. You know, you have equipment on the field. We work in the medical field, and you have sometimes cars that damage every 1.5 year, something like that. You have some replacement frequency that the only way you can track the statistic is analyzing the data you collect from the field and processing this information. The only way you have to make the time you take more accurate, to make the time more efficient, is analyzing what will happen with the equipment, to take one step ahead and understand, not only to make a preventive or corrective maintenance. So there's a very important concept that is the predictive maintenance. And the predictive maintenance depends totally of the data analysis and information management that you can have in your organization. So you must have a tool that lets you introduce this all information about your install base, and you can track what happened, which are the statistics, and you and the measure you will take. And also, in the other side is the logistics of the business, the service business. Probably you have 10, 12, 30 engineers, and you have administrator, you have a customer service assistant, all you want to have. They work, they have priority, but you need to put this all information together, design a strategy that lets you understand what is the most important, measure that things, and control the variables that let you make the business more profitable. The only way you will have profit in your business is in the same way that you take the correct data, you analyze that information, and you control and feedback yourself.
Amazing, Fernando. What are the key performance indicators that you use to measure your service team?
You know, you have a lot of service magazines, you have forms, things, and proposal. Everybody defend their KPIs, but we have understanding the time. Ruben, I know that you remember when we talk about NPS. This is the first and main KPI that we track here. And the NPS is the Net Promoter Score. Basically, is to have a single question. to the customer to understand, hey, customer, in our last experience with you, how happy or unhappy you was with, you feel with the service you received from 1 to 10. And from 1 to 10, how able are you to recommend my service to another customer? As simple as this. Because the service and in service and quality, there's a concept that we need to understand in our mind. It's most important. Very, very, very much important, the opinion and perception of your service that the customer has, than the perception you have of the service you give to the customer or the service yourself provide. You need to understand how the customer think and what they perceive. We have a method that we have developed here. We rotate every quarter the customer that we made the survey and the actor in the customer that we made the survey. One quarter, we made an interview, that question I mean, to the person in charge of the buyer department. Or the other quarter, we will ask the question to the biomedical manager, or probably to the accountant manager, or probably to the technician that work with equipment. We need to pick a sample of all the areas of our customer and understand how they feel with the service they are receiving. Because this is the information that we will take to improve our operation. And guess what? It's free. The customer are very happy. They love that we call them to take their opinion, to consider their opinion, because they feel that we really take care of them. And it's really important for us to hear and understand what they have to say. At the same time, they give you the most important raw material that for we improve the operation. This is the first and main KPI. We also use the mean time to repair. That basically is the time that the engineer or technician use to repair the equipment. And the mean time to restore. This is a very important KPI too, because they measure the time since we have the understanding of an equipment request service to the time when the customer is totally satisfied with it. We also measure the update percentage that we have in the product and other KPIs, but I want to mention again the NPS is the main KPI that we can have. All the others are to improve the NPS.
Fernando, you are the first these employees in the Dominican Republic at 2016. What are you most passionate about working at this?
Actually, it was in 2015. And
yes,
and I can tell you, yes, it has been more than 8 years now. Wow.
Wow.
Yes, time flies. I feel like yesterday. I can tell you a lot of things, but I want to concentrate on two main things. First one is the creativity license. I will call it the creativity license we have here. In these, you have open doors, and they challenge you that you can create things from scratch, or that you can improve the scene that already exists. This is a very, very important thing for me, because I love challenge, because I love to do new things, because I think in general that the human have the responsibility to be better day by day, month by month, year by year. And in this, you don't only have the opportunity, you have the challenge, you have the responsibility to improve. Our CEO have a quote that say, you stop being good when you stop getting better. And I love to live this day by day over here. sharing with a lot of amazing professionals here that are the best in the areas. Another very important thing for me is the professional and personal values that we bring here. It was amazing when I began to work here in this, that it was the first country where the company see overseas when they decide to go out of Puerto Rico. And when I see the ethic, when I see the responsibility, when I saw the respect, when I saw the excellence concept of services, when I say the sometimes that's aptitude that I can lose, but I want to lose when I'm almost dying, in the founder of this company, Ruben Jr., Ruben Sr., Cesar, it was something that impressed me a lot. And I saw this in the beginning, and I still seeing this on there. That's inspiring me a lot. But not only there, all our my co-workers live the same scene. And this is a very challenged environment when you don't think you will stop to grow anytime. You always see a part, you always see a possibility to continue growing. And I love to grow. I always, always in my life will be growing until I dead.
I love hearing everything that you've said today, Fernando, the NPS, the time being a key metric, and many of the anecdotes that you just brought up, because we as a company are always looking to not just be a company, but create a culture and be a community for all of us that work in there, in it. And hearing what you're saying validates that we're doing it, you know, in the right way. So thank you very much for all those words. And I look forward to growing with you. Growing is definitely the best thing in life.
Totally agree. Thank you for inviting me to this podcast. I hope to see you soon with new things, with new news, and with new challenge already defeated.
I agree.
It is truly always a pleasure to have a special guest on the podcast, Fernando. Thank you for joining us. This is our wrap for today.
Thank you.
See you all later.
Goodbye.
Bye-bye.
Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, Rubén?
Muy bien, Mariel, muy contento. Tenemos otro increíble invitado en el día de hoy. Así que, ¿y tú cómo estás?
Así es, Rubén. Me siento muy bien en el día de hoy porque tenemos un invitado súper especial, Fernando Viviecas, Caribbean Service Director. ¿Cómo te encuentras, Fernando?
Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Un día excelente hoy, muchos retos, cosas nuevas, como me encanta.
Qué bueno, así es que debe de ser, y qué placer tenerte aquí en el podcast esta semana.
El gusto es mío, muchísimas gracias por esta invitación.
Qué bueno tenerte con nosotros, Fernando, siempre es un honor tener tu presencia en este maravilloso podcast de DIS. Y como sabes, ya que has escuchado nuestros episodios, siempre empezamos el podcast con una pregunta especial. En esta ocasión queremos saber cuál es tu color favorito, que por cierto, a pesar de que estamos en el episodio número 60, no puedo creer que nunca la hayamos hecho. Entonces, todavía...
Esa nunca había ocurrido todavía.
No. Entonces, déjanos saber cuál es tu color favorito.
Bueno, gracias por el privilegio de tener esa primera pregunta después de 60 episodios. Pues mi color favorito es el morado. Y si me preguntas por qué, la respuesta probablemente va a estar muy en el aire, porque desde bien pequeño me gustaba ese color en las prendas, en los juguetes, en los colores, cuando iba a colorear. Y probablemente porque lo veía en la iglesia, mi abuela me llevaba siempre a la iglesia y los párrocos, los sacerdotes utilizan estas bandas moradas y todo eso. Después me enteré que está asociado con la creatividad, con la magia, y resulta que esas son cosas que a mí me gustan. No porque el morado signifique eso, sino simplemente me gusta.
Y de mi parte, igual, no tengo ninguna razón particular para preferir este color, pero porque desde tan pequeño como tengo memoria, recuerdo que era mi favorito y es el azul. Siempre me ha gustado el azul. No me trae ningún tipo de sentimiento, no he averiguado qué significa el color, pero cuando veo algo en azul, si hay 7 opciones para escoger, escojo lo que esté en azul.
Igual me pasa con el morado, exactamente igual.
Qué chévere, mi color favorito es el azul, igual que Rubén, pero el azul royal, el azul royal en específico. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe porque yo me pongo mucha ropa de ese color y el protector de mi computadora es de ese color. Pero hay una energía en ese color que a mí de alguna forma me impacta y me parece súper interesante porque cuando yo, por ejemplo, no me siento muy activa, yo me visto de ese color y automáticamente como que me cambia el día, el ánimo, todo.
Excelente, excelente. Pues no solamente es que te gusta, te está dando superpoderes.
Yes, lo considero así también. Bueno, Fernando, gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy. Entonces vamos a entrar en materia inmediatamente. Y queremos saber, en tu opinión, ¿cuáles son los componentes más importantes para el éxito en el servicio al cliente?
Tiempo y sentido de urgencia, lo que es casi lo mismo. Podemos hablar de costos, podemos hablar de exactitud, podemos hablar de diversidad de opciones, podemos hablar de varios aspectos, pero al final, al cliente lo que le interesa cuando ellos necesitan un servicio es que se pueda brindar en el tiempo correcto. Es que cuando ellos tienen un problema, nosotros podamos sentir la urgencia que ellos tienen. Ese nivel de empatía de un cliente que tiene un equipo, digamos, de resonancia que cueste 3 millones de dólares, yo pueda sentir la misma empatía por un cliente que tiene un medidor de presión que probablemente cueste 45 dólares. A ellos les duele eso. Y en el mismo sentido que tú muestres urgencia, que tú muestres interés en resolverle su problema, es en el mismo sentido que ellos van a estar satisfechos y dispuestos a comprarte una y otra vez el servicio que tú le brindes a ellos. Es muy importante que tú seas exacto y seas certero en los diagnósticos que haces, en los preventivos que haces. Sin embargo, es más importante que él sienta que tú estás de su lado, aunque probablemente ese problema no lo resolviste en media hora, porque el ingeniero que fue no conocía perfectamente el error que estaba pasando y se tomó 45 minutos en vez de 30, pero el cliente sabe que puede contar contigo. Y el servicio se trata de eso, de hacerle saber al cliente que tiene el mejor aliado de su parte.
Fernando, concuerdo 100% contigo. No hay nada más importante, no solamente en el servicio, sino realmente si lo miramos, se extiende hasta la vida completa, ¿verdad? Como el tiempo. Es una de las cosas que mientras más usamos, menos tenemos de ella. Y en el campo de la salud, puede hacer una gran diferencia entre salvar una vida y no salvarla. Así que nuestros clientes están sintiendo esa presión todos los días de la atención que le tienen que llevar a sus pacientes y a sus usuarios. Y cuando nosotros tenemos ese mismo sentir, ellos lo sienten, valga la redundancia, ellos se dan cuenta de que uno está orientado a resolver todo lo más rápido posible. Hay muchos factores que impiden el que uno pueda lograr las cosas en el tiempo que uno quiere, porque tan simple como que cuando ordenamos una pieza tiene un tiempo de transporte porque no se puede evitar. Pero el saber que uno está buscando soluciones alrededor, pues realmente pueden impactar y así positivamente. Nosotros recién tuvimos un caso donde estábamos trabajando una máquina, esto fue en Puerto Rico, y nos habían dicho que la pieza literalmente no iba a estar disponible hasta julio. Increíblemente, como pueden imaginarse eso, o sea, múltiples meses sin una pieza esencial para un equipo que sin esa pieza no puede funcionar. Se nos ocurrió poner la orden, por decir, a otro, no al mismo, no, al mismo suplidor, pero por otra área, y la pieza llegó en 2 días. Y ya después de haber hablado con el cliente y haberle dado la mala noticia de que estaba tan retrasada, después poderle darle la grata sorpresa de que se había adelantado de tal manera, pues pueden imaginarse el sentir de ellos y de nosotros también, porque estábamos muy, muy sentidos negativamente de no poder resolver ese problema. Así que cuando uno está orientado a reducir ese tiempo de acción en términos de servicio, pues ahí es que se le ocurren esas ideas. Si uno pensara, bueno, ya me dijeron y nos habían dicho hasta los más, ya se había escalado hasta las grandes títulos y nombres de nuestra compañía y no se había podido resolver el problema, y uno muy bien pudo haberse quedado tranquilo y esperando, pero con esa insistencia de manejar el tiempo tal como lo dices, pues logramos un diferenciador.
Y estoy seguro que alguien en ese suplidor entendió el concepto de excelencia en servicio y accionó. Siempre, siempre hay una manera de hacer las cosas.
Claro que sí.
Así es, Fernando. Y en esa misma línea de hablando del tiempo, ¿cómo impacta el análisis de datos y la gestión de la información en los componentes de servicio?
Cuando te refieres a los componentes de servicio, voy a pensar en dos cosas. Voy a pensar en los equipos a los que nosotros servimos el claro. servicio, y voy a pensar también en todo el engranaje logístico que conlleva, pues, desarrollar un departamento de servicio. Voy a comenzar por lo primero. Mira, el día de hoy es muy demandante. Nosotros tenemos como empresa requerimientos de muchos clientes de diversos tipos. Nosotros tenemos que poder estar al tanto de las cosas que suceden. Y vuelvo a caer en el tema de tiempo. Para nosotros poder brindar una respuesta eficiente, un servicio con excelencia, debemos de poder adelantarnos tanto sea posible en la mayor cantidad de factores que varíen. Y ese poder adelantarnos va a depender totalmente de qué tan exacto nosotros seamos analizando la data que históricamente podamos tener o que podamos conseguir de sectores similares, y que esa data pues la procesemos de manera correcta, ¿verdad? Podemos tener montañas de datos, si no las procesamos de manera correcta, no estamos teniendo absolutamente nada. Así que tanto la parte del manejo de la información como este análisis de datos nos van a permitir, te pongo un ejemplo, adelantarnos a cuando una tarjeta de control de un equipo se vaya a dañar, porque resulta que en los últimos 10 años ha habido un patrón que con estadística podemos determinar que cada 1.3 años se daña. Así cada 1.2 años yo ordeno esa pieza y tengo un backlog de esas piezas guardado en mis almacenes para poder hacerle frente a eso que las estadísticas y el análisis de datos me dijeron que va a suceder. De la misma manera, yéndome al segundo elemento respecto del manejo del engranaje logístico de un departamento, pues probablemente yo pienso que tú tienes buenos técnicos, tú tienes buenos ingenieros, tú piensas que estás llevando a cabo una gestión correcta, pero si no analizas, si no mides y comparas históricamente lo que estás haciendo, solamente te vas a quedar con una percepción, y las percepciones lo que suelen hacer es engañarnos a nosotros mismos. Si nosotros medimos objetivamente toda la data, la acumulamos, establecemos retos, establecemos parámetros de medición, podemos compararnos y podemos seguir llegando hacia adelante. Y quiero añadir aquí, aunque no es parte de la pregunta, utilizando las herramientas correctas para que este análisis de datos y para que este manejo de información sea de la forma más automática posible, por el tema que estamos mencionando de la eficiencia.
Como bien dices en ese ejemplo, la data te puede dar patrones, y esos patrones tienen dos repercusiones. Una es entender dónde los equipos pueden fallar, y dos, cómo puedes preparar a tu equipo para trabajar la solución adecuadamente. Así que la data no es subjetiva, la data es objetiva, y esa objetividad te da historias. Las historias tú decides qué haces con ellas. ¿Okay? Si te dice que se te va a dañar la pieza cada 1.2 años y tú esperas a que se dañe como quiera, pues entonces no estás aprendiendo de la historia. Todas las historias que nos hacemos nosotros los humanos es para aprender de ellas y para entender mejor los conceptos con los cuales estamos trabajando.
Tal cual, totalmente de acuerdo.
Fernando, ¿y cuáles son esos indicadores claves de desempeño que utilizas para medir a tu equipo de servicio?
Tú sabes que aquí no te voy a hablar del tiempo. Aquí te voy a hablar de otro indicador como el primero y se llama el NPS. Recuerdo, Rubén, cuando hablamos acerca de poner este indicador hace unos 5 años atrás, de tomarlo y de ver
Claro.
realmente cómo nos iba en el mercado. ¿Por qué el Net Promoter Score? Vuelvo al tema, aquí sí lo voy a mencionar nuevamente, esa percepción que podamos tener nosotros de que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Hay un concepto que tiene que ver mucho con el servicio y que tiene que ver mucho con la calidad y se refiere a cómo el cliente te percibe. Muchísimo más importante es la opinión de cómo el cliente te percibe a ti, de que cómo tú percibes al cliente o cómo tú te percibes a ti mismo. Y el Net Promoter Score justamente busca medir el nivel de satisfacción que el cliente está recibiendo o el servicio que tú le estás ofreciendo. Y él va a medir un montón de cosas y variables que a veces te puedes sorprender, te puedes hasta reír de las cosas que él considera. Porque probablemente tú pensarías, bueno, él va a considerar el tema del tiempo en que llegue el ingeniero, el tema del tiempo en que llegan las partes para reparar el equipo, el tema de lo exacto que hacemos nosotros los procesos de planificación de mantenimientos preventivos o el tema de qué tanto lo visita un vendedor. Pero yo le puedo decir que yo tengo clientes que me han dado comentarios de que el ingeniero que llega no saluda, de que a él no se le visita tanto como él quisiera, de que él fue a otro cliente y él encontró que al otro cliente le habían llevado unos bolígrafos y a él no le han llevado nada. Yo tengo clientes que te van a medir porque se enteran por una vía que no es correcta de que tú tienes un producto que tú nunca se lo habías presentado a ellos y resulta que ellos lo necesitaban. Y un montón de otras variables, probablemente. Un día tú vas vestido harapiento, o digamos no harapiento, digamos no con el cuidado correcto al cliente, y él te lo va a tomar en cuenta. Y cada cliente, aunque tenga parámetros generales, tiene sus particularidades en cómo te percibe a ti. A la hora que tú recibas esa información de vuelta mediante encuestas realmente sencillas, tú vas a tener una idea muy clara de dónde tienes que tomar acción y puedes investigar todos esos factores que a veces son invisibles para nosotros. Ese es el primer indicador, el Net Promoter Score. En nuestra industria es muy importante también medir el Mean Time to Repair, que es el tiempo medio que los ingenieros o técnicos se toman para reparar los equipos. Al mismo tiempo, hay un Mean Time to Restore, que es un parámetro similar, pero más amplio. Ese es desde que nos enteramos que hay una solicitud de servicio hasta que ya el cliente ha quedado totalmente satisfecho. Esos son tres KPI que utilizamos acá. Te puedo poner otro importante que es un valor añadido para el departamento de ventas, no solamente de nuestra industria, sino de cualquier industria que venda equipos, que es el porcentaje de updates que se estén haciendo. Nosotros también aquí medimos qué tanto exacto estamos siendo en la ejecución de los updates que la fábrica lanza para los productos que nosotros distribuimos. Te puedo decir que estos son los principales KPIs que nosotros estamos vigilando en el mercado y hasta el momento nos han dado al traste de que los clientes dicen que están satisfechos con el nivel de servicio que están recibiendo nuestro y seguimos explorando. ¿Cuáles son los KPIs de última generación? Cada día descubrimos más cosas. Nuestra corporación se ocupa de que todos sus ejecutivos podamos estar al día en qué es lo último que existe en el mercado para mantener el liderazgo tecnológico.
Súper impresionante y que estemos manejando toda esa información para que todos nuestros clientes se sientan satisfechos con los servicios que ofrecemos, Fernando. Definitivamente impresionante.
Una corta, por decir interrupción, pero solamente explicas, pero mejor explicación para los que no conozcan el NPS, el Net Promoter Score. Es tan simple como hacer una pregunta que es, cuando, en el último interacción que tuvimos, ¿cuán satisfecho estás conmigo y me recomendarías a otra persona del 1, del 0 al 10? Y es como dice Fernández, veces que puedes llegar, resolver el problema en 5 minutos, pero no sé, tal vez no tenías la apariencia que el cliente pensaba y en vez de darte un 10, te da un 6. Y uno se queda como que, wow, yo lo hice perfectamente bien, lo hice súper rápido. Y cuando le entras en detalles a preguntarle al cliente, te va a decir, sí, lo hizo muy bien y todo, pero su apariencia ese día no era la correcta. Y por eso no le doy la anotación impactante. Así que esa pregunta se ha estado usando por muchos años ya en compañías, en todo tipo de industria. Y me siento muy orgulloso de que nosotros también lo usamos en DIS. Toma mucho de lo subjetivo que pueda estar pasando en la situación y lo trae a relucir, y eso le hace a uno entender que no es solamente la objetividad de la situación, sino que también hay factores subjetivos que se están midiendo por todos nosotros. Todos hacemos lo mismo. Eso no es porque sean nuestros clientes. Nosotros hacemos lo mismo, no importa dónde vayamos, si vamos a una tienda, si vamos al cine o si vamos a o si compramos un televisor para la casa.
Bueno, hablando de data, me gustaría añadir, Rubén, que a manera estándar, ¿verdad?, se considera que un NPS por encima de 70 es excelente, y esto es el estándar mundial. DIS se ha puesto como meta mínimo un 92% para entender que el NPS está siendo correcto. Y el promedio, como tercera data que estamos teniendo históricamente de NPS en DIS, es de 94.7%.
Y exactamente, o sea, cualquier cosa de 60, 70 para arriba es espectacular. Las mejores compañías del mundo tienen promedian en los 60, y yo sé y te felicito porque sé que has mantenido un NPS que es envidiable en el mundo entero, a ti, a tu equipo y a todo el departamento.
Eso es la cultura, dice.
Súper, Fernando, ¿no? Para los que nos escuchan ya saben, no es solo lo que haces, sino también cómo lo haces. Así que muchas felicidades a ti y a todo el equipo por cómo manejan servicios.
Muchísimas gracias.
Sé, Fernando, que estás en DIS desde el 2016 y que eres uno de los primeros empleados en República Dominicana o el primer empleado de República Dominicana. ¿Puedes decirme qué es lo que más te apasiona de trabajar en DIS?
Bueno, en realidad desde el 2015. Y wow. Ha sido un viaje extraordinario. Te puedo decir tantas cosas, pero voy a hablarte de dos que me generan mucha pasión. Y lo primero es el espacio de creatividad y de crecimiento que DIS tiene en su ADN. DIS es una empresa que permite que uno pueda explayar todas sus ideas, que tú puedas organizar las iniciativas que tiene, que tú puedas implementar aquellas cosas que tú piensas que pueden dar un resultado. Y lo más interesante no es solamente que tú lo pienses, no es solamente que tú lo puedas plasmar, sino que tienes a un grupo de líderes muy experimentados que te van a tomar de la mano, que van a buscar las herramientas que sean necesarias para ayudarte a llevar eso de una idea rudimentaria a un plan de negocios que funcione, que tenga resultados importantes en el mercado. Una de las cosas que nos ha permitido tener el éxito que hemos tenido en nuestro mercado es justamente eso, tener un montón de profesionales enfocados a la autodeterminación, al autodesarrollo, a implementar ideas importantes, donde hemos aprendido ideas como una que me encanta, que Rubén Arturo nos ha enseñado históricamente. Más vale un plan medianamente estructurado, pero muy bien ejecutado, que un plan muy sofisticadamente estructurado, pero mal implementado. Ideas como esta y muchísimas otras más ayudan a que tú te conviertas de un profesional que salió de la universidad con un título en un hombre, en una mujer de negocios. Y al mismo tiempo, los valores profesionales, los valores éticos, los valores humanos sobre los cuales está cimentado DIS. Esa es otra cosa que a mí me entusiasma y me llena de orgullo de estar en la, en la empresa. Yo recuerdo en mis inicios, en 2015, cuando yo conversaba con el CEO de la corporación, quien fue que tuve el honor de dar los primeros pasos de la mano con él en los primeros años en DIS. Veía también mucho a César, veía mucho también a Rubén Arturo. Pero en este tiempo, compartiendo con Siri, yo diría, wow, yo me siento tan cómodo y me siento que fluyo tan natural, porque los valores éticos, profesionales, personales, que yo aspiraba a desarrollar, yo veía que este señor los respiraba de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y esto es algo que realmente a mí me llena de orgullo, a mí me llena de mucha satisfacción, a mí me apasiona estar en este ambiente laboral. Te puedo decir un montón de cosas, pero quisiera resumir en esas dos. El tema de todo el espacio de crecimiento que se tiene acá, el reto de esto y los valores éticos y profesionales de la empresa.
La verdad es que han pasado ya unos cuantos añitos y es excelente escucharte mencionar todas esas cosas, todas esas anécdotas, porque para eso que se trabaja en una empresa, para crear una cultura y una comunidad, y cuando lo pones así tan blanco y negro, pues se nota que lo estamos haciendo correcto, y eso a mí me causa mucho, mucho orgullo.
El placer ha sido mío. El placer ha sido todo mío.
Fernando, pues eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Analytics for You. Es un placer para nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Espero algún tiempo poder compartir más con ustedes la nueva experiencia, los nuevos crecimientos, los nuevos retos que afrontamos aquí en nuestra corporación. Gracias y éxitos.
Así es. Gracias a todos por escucharnos.
Y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Hasta luego.